Minutos. Muy temprano, abriendo el noticiero a las 6 de la mañana, les contábamos sobre una novedad, la disminución en la cantidad de coca que sale de Colombia hacia el mercado en el exterior, particularmente hacia el mercado de los Estados Unidos. Varias explicaciones han dado los expertos, tanto en Colombia como en Estados Unidos, en esta consulta que hizo RCN Radio con Javier Yules sobre este fenómeno, porque lo que está claro es que ha aumentado el número de hectáreas de la hoja de coca cultivada, pero se está disminuyendo el número de cocaína, tanto procesada como enviada al exterior. ¿A qué se debe el fenómeno? Se dice, puede ser cambio en el consumo en los Estados Unidos, eso han dicho también, y puede ser también el hecho de que las FARC haya salido del negocio del narcotráfico y que esto haya disminuido la producción física de coca, de cocaína, concretamente en Colombia. Consultamos a un experto para entender la noticia, para saber qué es lo que está ocurriendo. Es Juan Carlos Garzón, investigación de la Fundación Ideas para la Paz, quien profesor ha venido trabajando este tema de tiempo atrás.
Sí, es una persona que ha trabajado el crimen organizado en todas las Américas, en particular el crimen organizado relacionado con el narcotráfico. Tiene un libro que es muy conocido fuera de Colombia, no muy tanto bueno. Aquí en Colombia, deberíamos leerlo más, sí. Precisamente sobre esas organizaciones transnacionales del crimen relacionado con el narcotráfico.
Doctor Juan Carlos Garzón, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días a la mesa y a la audiencia. ¿Cómo están?
Pues muy bien, y con varias inquietudes a propósito de este dato que da la Dirección de Antinarcóticos, y es la disminución de la cocaína que está saliendo de Colombia hacia el mercado en el exterior, confirmada por Estados Unidos también. Allá dicen, hay un cambio en los hábitos de consumo, se ha dejado de pronto de consumir cocaína para consumir más heroína, pero nos estábamos preguntando también si es que se está quedando la producción de cocaína en el mercado interno en Colombia, o qué es lo que puede estar ocurriendo. ¿Cómo lo ve usted?
Pues Yolanda, yo ahí hay varias cosas que tendría que señalar. Lo primero es que pues yo no encuentro evidencia para sostener esas afirmaciones. Tenemos que esperar primero el reporte de cultivos de Estados Unidos, el reporte de cultivos del CIMSI y las estimaciones que hacen los sistemas de monitoreo que pues siguen estas tendencias, ¿no? Entonces, pues yo encuentro un poco arriesgadas esas afirmaciones. En Estados Unidos, lo último que yo escuché de Brownfield es que se estaba dando un repunte en el consumo de cocaína. Si vemos, por ejemplo, las cifras del año pasado, del año antepasado, de casos de sobredosis por cocaína reportados en el sistema de salud de Estados Unidos, vemos otra vez, digamos, una tendencia al alza. Esto sin tener en cuenta además pues también lo que está pasando en otros mercados alrededor del mundo, porque tenemos que recordar pues que Estados Unidos es un mercado importante, pero que también hay otros mercados que se abastecen también de cocaína colombiana.
A ver, doctor Garzón, uno de los factores que podría incidir en esto es que han aumentado las incautaciones hechas por parte del gobierno colombiano de cargamentos de coca, es decir, que se ha incautado más coca y se ha decomisado más coca. Dice el Ministerio de Defensa, sostiene que 45% más que el año anterior. ¿Eso podría ser uno de los factores que lo explican?
Ahí hay varias cosas que señalar. Lo primero es que se ha incautado más, pero también se ha producido más. Es decir, si uno mira las distintas fuentes, coinciden en que después de acabado este año, vamos a encontrar un aumento en las hectáreas cultivadas. Eso creo que no hay alguna fuente que revierta eso. Es decir, vamos a tener entre 150.000 o 200.000, aunque repito que esa cifra todavía es arriesgada porque no tenemos, digamos, información de los sistemas de monitoreo aún. Entonces se incauta más, pero se produce más. Y lo segundo es que no podemos perder de vista que los actores criminales pues se adaptan, y pues hemos visto ya en el pasado cómo cambian de rutas. Se pasó del Caribe a Centroamérica, se aumenta la presión sobre Centroamérica y se vuelve a reactivar el Caribe. Entonces creo que es una afirmación apresurada esto de decir que tenemos, gracias a las incautaciones, pues una, digamos, un cese de los flujos de cocaína hacia Estados Unidos.
Doctor Garzón, la otra hipótesis, digamos, que está detrás de esta información de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa, es que esto es como si fuera un dividendo del proceso de paz, que como las FARC estaban tan involucradas en el negocio de la droga, al empezar, digamos, si se quiere, a desescalar su participación en ese negocio para desescalar el conflicto, pues dejaron de exportar tanta coca. ¿Será que si hay un efecto de ese estilo? ¿Qué tan metidas estaban las FARC en el el negocio internacional del narcotráfico.
Sí, ¿qué tan cierto es el argumento que ha esgrimido siempre la oposición a los acuerdos, que es que se estaba negociando con
narcotraficantes,
que era el cartel más grande del mundo? ¿Qué asidero tiene eso en la realidad?
Pues empieza por lo último, es decir, el negocio, la participación de la guerrilla en el narcotráfico es una participación limitada en cuanto que sobre todo se concentra en la producción, no tanto así en la exportación, aunque se hicieron algunos intentos, pero pues lo que se encuentra es que la participación de la guerrilla es en aquellos territorios donde se produce coca y también, digamos, en algunas zonas de tránsito cobrando impuestos. Eso es lo primero. Lo segundo es que en medio del proceso de paz, pues es evidente que tenemos un aumento de los cultivos ilícitos. Yo he estado en varias regiones del país y hasta ahora no he visto ningún ningún inicio en términos de parar la producción de coca en estos territorios, porque tenemos que tener en cuenta que pues para parar la producción en esos territorios los campesinos tendrían que tener alternativas legales para pues sobrevivir. Entonces digamos que el cambio se va a ver en este año, en 2017, no así en medio del proceso, porque la implementación de los acuerdos no ha comenzado y no es todavía un dividendo, aunque esperamos que así lo sea, pues con lo que ya empezamos a ver en 2017.
Decía doctor Garzón, algunos analistas dicen que el aumento en el área cultivada se debe a que las mismas FARC, digamos, impulsaron a los campesinos a que sembraran más con la idea de que en el posconflicto iban a lograr mayores beneficios. ¿Esto es así?
Eso es así, aunque esa versión es incompleta. Es decir, el trabajo en el terreno muestra que ese mensaje sí se envió. Lo que pasa es que hay que complejizar un poco ese mensaje, porque también tenemos que tener en cuenta que en esos territorios las poblaciones desconfían mucho del Estado. Es decir, es pensar que solamente por la expectativa de que va a llegar la oferta institucional los campesinos van a empezar a cultivar coca, pues es una versión un poco incompleta y desconoce, digamos, la historia en estas regiones en donde el Estado o no ha llegado o cuando ha llegado no ha cumplido lo que se ha acordado. Entonces también tenemos que tener en cuenta las tendencias del mercado, lo que ha pasado con el dólar, también un poco la contracción del precio del oro en un periodo de tiempo. Es decir, son varios los factores, el proceso explica parte, pero no es la única variable y en algunas regiones tampoco la más fuerte.
Sí. Doctor Garzón, ahí también, que lo mencionaban ahora en la presentación de la entrevista y también en su primera respuesta, que hay unos hábitos de consumo que han cambiado. Uh-huh. En Estados Unidos, digamos, ahora pareciera que el problema es la heroína, particularmente en ciudades grandes que eran grandes mercados como Nueva York, como Chicago, como Los Ángeles también, y que también hay un impacto por la legalización de la marihuana recreativa. ¿Puede haber también algo de eso en la explicación de que están en Estados Unidos no porque haya menos cocaína disponible, sino porque les está interesando menos consumirla?
Pues yo, sí se han registrado en varios países tendencias distintas en los...
No. Doctor Garzón, ¿nos escucha?
Se nos fue.
No, se perdió la comunicación lamentablemente con el doctor Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, a propósito de este tema, de la versión que tenemos por parte de las autoridades antinarcóticos en Colombia de la reducción de la producción de coca y sobre todo de la que se está enviando hacia el exterior. Él dice que él no está tan claro ni tan de acuerdo con esos datos, que tendría que esperar otra información porque él percibe que ha aumentado la producción por una parte y que las incautaciones, que evidentemente han aumentado también porque ha aumentado la producción.
Y además, pues dice, hay otros mercados distintos, estamos mirando solo con el mercado de los Estados Unidos, donde, como dice Espinosa, ha aumentado el consumo de otras drogas, entre otras no mencionó las sintéticas, y de pronto lo que habría que averiguar con el doctor Garzón es dónde se ha ampliado el mercado de la coca en el mundo distinto de los Estados Unidos.
Si hay un área en la cual estamos a ciegas, es en esta.
Ya tenemos contacto con el doctor Garzón nuevamente, ¿nos escucha?
Sí, qué pena, hay problemas en la comunicación.
Lo estábamos escuchando.
Bueno, pues el tema es que también tenemos que entender cómo se relacionan los distintos hábitos de consumo y las distintas drogas. Es decir, esto no es una transferencia de que se consume más marihuana, entonces se consume menos cocaína. Esto, digamos, no es una transferencia directa. Lo que podría decir con la información que tenemos es que sí, el consumo de heroína ha aumentado en Estados Unidos, pero sobre todo esto está relacionado con el suministro de opiáceos, muchos de ellos suministrados además legalmente en el sistema de salud, y la transferencia, digamos, de esos consumos a la heroína, por ejemplo. Entonces yo no vería tan clara la relación entre el aumento de la heroína, digamos, como una moda que ahora está en Estados Unidos, y que eso impacte de manera determinante el mercado de la cocaína. La verdad es que estamos navegando un poco a ciegas sobre el tema de la cocaína, porque en Estados Unidos desde hace al menos 2 años no tenemos datos certeros sobre cómo se está comportando el consumo y el mercado en Estados Unidos. Entonces cualquier afirmación que se haga ahí pues entra en el plano de la especulación.
Doctor Garzón, y en términos de las organizaciones criminales, ¿hay alguna evidencia de que se haya presentado, digámoslo así, una sustitución de organizaciones criminales que busquen llenar los espacios en términos del narcotráfico, sobre todo el narcotráfico internacional que antes ocupaba las FARC?
Pues es que las FARC han tenido un papel marginal en el, digamos, ámbito internacional, pero remitámonos a la producción y a la seguridad que brindaban en esas zonas, que en cierta medida pues garantizaba el flujo de droga hacia afuera. Lo que tenemos es reducciones en Bolivia, también tenemos reducciones en Perú y el aumento en Colombia. Con ese panorama pues tenemos primero esfuerzos de organizaciones mexicanas por un lado de establecer contactos directos con esas fuentes digamos de materia prima. Y lo segundo, un intento también por los narcotraficantes colombianos de establecer nuevas rutas hacia otros mercados. Entonces hay como un efecto de compensación en donde también pues los narcotraficantes colombianos miran con mucho más interés mercados en Europa, algo en Asia, y pues ahí digamos como que se recomponen estos equilibrios en el mercado global.
O sea que no hay que, digamos, un poco el error es que tenemos una mirada muy unidireccional solo hacia los Estados Unidos, y que hay que mirar un espectro más amplio, porque si de pronto en los Estados Unidos, aunque usted duda de esas cifras, se esté consumiendo menos cocaína, hay otros mercados donde se está consumiendo, donde se está traficando con más cocaína, en Europa, en Asia, en Australia, en el sur del continente, en fin.
Sí, además, pues súmale a eso lo que está pasando en Sudamérica, en la región. Tenemos mercados locales en crecimiento. Digamos, si uno en las visitas también a los países encuentra una preocupación por el aumento de los derivados de la cocaína en países como Argentina, Brasil es un mercado importante. Entonces, pues es importante obviamente mirar a Estados Unidos porque es un centro de consumo principal en el ámbito global. Pero yo le encuentro que usted tiene toda la razón, y es que tenemos que también poner nuestra mirada hacia otros ámbitos, porque este mercado se mueve mucho y se adapta a la presión de las autoridades y a la, digamos, a la demanda también del mercado en otros ámbitos.
Muy bien, pues doctor Juan Carlos Garzón, muchísimas gracias por dar un poco de contexto a esta información. Usted dice, toca mirarla con calma, pero fue una versión que obtuvimos justamente de las autoridades antinarcóticos en Colombia, y versión que tienen también autoridades en los Estados Unidos, o esta reducción del envío de coca o cocaína de Colombia hacia el exterior. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, que tenga un buen día, y esperaremos a que salgan los datos en los cuales podemos confiar.
Muy bien. Es Juan Carlos Garzón, es investigador de la Fundación Ideas para la Paz.
Estaba diciendo, Yolanda, en el momento en que se interrumpió la llamada, que en esto estamos a ciegas. En realidad, la política pública de todo lo que tiene que ver con el narcotráfico se hace con muy poco conocimiento, usualmente con visitas de campo, con algunas informaciones que vienen casi siempre con un año y medio de retraso, y solamente midiendo las entradas a los hospitales de las personas que tienen sobredosis y las incautaciones de droga. Y al respecto, fíjese que hay un investigador que nos escribe internamente y dice, acabo de venir de Catatumbo en noviembre, otro investigador que se dedica a estos asuntos, y me dicen que allá los cocaleros no tienen compradores, que tienen almacenada toda la pasta de coca del último año esperando a que aparezca un nuevo comprador. Esto incide en esta razón, la muerte tanto de Megateo, ese líder del EPL que dominaba el negocio allá en el Catatumbo, una de las, la principal área productora de coca y cocaína en Colombia, como la ausencia de las FARC, porque finalmente las FARC regalaron, esas son las palabras que usa, esas transacciones.
8 de la mañana, 23 minutos, interesante tema, y era lo que decía el director antinarcóticos, de pronto para algunos ya no está siendo tan buen negocio, y ese es parte del asunto. Pero atención, aquí hay noticia de último momento, decisión de Naciones Unidas a propósito de todo el escándalo que se ha generado con el famoso video de los delegados de Naciones Unidas para la verificación de la desmovilización de la guerrilla de las FARC en los campamentos. ¿En qué paró el baile, Ángel Ocampo?
Sí, Yolanda, muy buenos días. La ONU acaba de decir que terminó la investigación y tomó la decisión de separar a cuatro observadores de la misión de la ONU en Colombia que están verificando el cese bilateral del juego en la zona del punto de preocupamiento en Conejo, Guajira. Dice un escueto comunicado de la ONU, la misión de la ONU en Colombia ha tomado la decisión de separar de su servicio a tres observadores presentes en la ocasión y a su supervisor directivo. La misión reitera la determinación de verificar la total imparcialidad, los compromisos de las partes sobre el cese del fuego y hostilidades y la dejación de armas. Toma la decisión de separar a tres de los que estaban bailando con las FARC y su supervisor.
Es decir, a quien estaba como responsable de ellos también. Es decir, no solamente quienes estuvieron en el baile, sino además quien era el encargado como superior de ellos de estar pendiente de sus actuaciones. Comentario, profesor Restrepo, María Elvira.
Pues sí, yo creo que de esto está quedando cosas muy positivas. En primer lugar, que la misión de Naciones Unidas está enviando un mensaje contundente al interior de la misma misión y también a las comunidades en las que está interviniendo y donde está haciendo las labores de monitoreo, en el sentido de que sí son imparciales y que deben adherirse todos los que pertenecen a esa misión y la sirven a esas reglas de comportamiento, reglas éticas, reglas profesionales que deben regular esas labores de monitoreo. Está bien que lo haga en la primera transgresión de esas reglas de comportamiento.
Entre otras porque, como lo hemos dicho en estos días, es un proceso muy complejo que le despierta muchas suspicacias en amplios sectores de la sociedad y que de lo que se trata es de construir confianza. Y entonces unos observadores o unos comisionados que deberían ser imparciales y deberían ser neutrales y deberían mantener distancia, no es que nadie les esté negando el derecho a bailar ni a los unos ni a los otros, sino tener prudencia porque la contemporización de los que deben estar un poco a la distancia con los que están siendo monitoreados, pues no es bien vista. Es un proceso de construcción de confianza, insisto, y esto crea, porque eso arroja un envía un mensaje un poco de demasiada familiaridad de los que no debieran estar tan familiarizados tan cercanos a los que están siendo monitoreados. Entonces yo creo que es importante y yo creo que para estas personas pues tiene que entender que con tantas suspicacias y con tantas sospechas frente a un proceso tan complejo, lo mejor es abstenerse de ser tan fraternos, independientemente de que haya necesidad de tener relaciones con la comunidad y especialmente con ellos, con aquellos que se están desmovilizando, van en proceso de desarme. Es un proceso de construcción de confianza y eso le quita confianza a la gente que duda de este proceso.
8 de la mañana, 26 minutos, estamos en RCN Radio.